Y este es el momento de saludar a uno de nuestros colaboradores con el que vamos a disfrutar haciéndosenos la boca agua y paladeando de paladar, que no sé si existe, pero bueno, que gozaremos entre culturas y gastronomías. Nuestro nuevo colaborador es Mikel Soto, editor literario, escritor y periodista gastronómico. Arratsaldeon, Mikel Ongietorri.
Arratsaldeon.
¿Te mola la sintonía que te hemos puesto, Mikel?
Sí, joder, da alegría, dan ganas.
Vale, tiene hasta su rollito suspense también. Bueno, Mikel, que es un placer tenerte aquí en Graffiti. Antes de hincar el diente a lo tuyo, jolín, no sé, creo que hay un montón de tópicos en el glosario gastronómico, ¿no? Pero bueno, que queremos darte la enhorabuena por la publicación de tu libro de poemas Suak Pisten Direnean, editado por el Car, Mikel.
Pues así dicho, no parece casi ni serio, edición, gastronomía, poesía, pero bueno, realmente se puede decir que nada de lo humano me es ajeno y que bajo determinadas circunstancias o puntos de vista todo me apasiona. Y dicho esto, la poesía me ha gustado siempre, la leo y la disfruto, la escribí de joven y bueno, me he vuelto a sentar ante la hoja en blanco y he conseguido escribir algo que realmente me parece un poco significativo y con calidad como para ser publicado.
Uh-huh. Bueno, pues recomendable, súper recomendable el libro, pero Mikel, hoy no vamos a hablar de poesía porque seguro que la gastronomía también tiene mucha relación con la poesía, pero antes vamos a hablar de buenas intenciones. ¿Qué es lo que nos vas a traer cada semana a Graffiti?
Pues la idea es hablar de gastronomía, pero hacerlo desde una visión amplia, ver todas las vertientes que tiene, es decir, no solo hablar de comida o de restaurantes, sino poder disfrutar entre todas y todos de todos esos mundos que habitan ese universo cultural que es la gastronomía.
Vale, bueno, pues dentro de ese universo cultural, como es la semana de Cinema al Día, pues creo que vamos a arrancar, Mikel, con gastronomía y cine, ¿verdad?
Pues sí, me ha parecido apropiado, ya que estábamos comentando que la gastronomía es algo que va mucho más allá de lo que es comer, cocinar o la restauración. Aprovechando que esta es la semana del Cinema al Día y en la que no solo Donosti, sino que yo creo que todo el país se envuelve un poco en celuloide, pues vamos a hablar de cine y gastronomía. Y para demostrar pues la amplitud de la gastronomía está Druk, la película que muchos críticos ya dan por favorita para la Concha de Oro, que es un film danés que tiene por base un experimento que consiste en ver los efectos que tiene el mantener un nivel de alcohol en sangre, o lo que los navarros solemos decir en San Fermín es andar con el puntico.
Andar, hombre, es que es un puntazo, andar con el puntico siempre, pero bueno, aquí nos toca, ¿no?, pues ser portavoces de la moderación y tal. Bueno, Mikel, total, que vamos a hablar de gastronomía y cine, ¿no?
Sí, y la importancia de la gastronomía en el cine es indiscutible y la prueba la tenemos en el propio Cinemaldia, que hace 10 años ya, en colaboración con la Berlinale, puso en marcha la sección llamada Culinary Cinema, que está totalmente dedicada a la gastronomía del cine y que este año se inaugura con una película muy especial.
Joder, conectado con la azúcar aquí, Elena. Es que si no está, no está bueno, la gente no le gusta tanto.
El cambio generacional no es tan fácil.
Tú no puedes evitar ser hijo de...
Mikel, este audio es parte de la película de Asier Altuna, Arzak, Since 1897, ¿no? De que tú ya la has visto, por cierto.
Sí, igual vosotros estáis acostumbrados, pero he tenido el privilegio y la ilusión que hace poder verla antes de su estreno para entrevistar a Asier Altuna para el diario Gara, y me ha parecido realmente buena. El mundo es muy ancho y seguramente hay quien podría hacer una película aburrida o plana sobre alguien tan genial como Juan Mari Arzak, pero sin duda esa persona no es Asier Altuna. Y he decidido poner este audio porque, aunque breve, contiene algo que la película muestra a la perfección. En el audio, Juan Mari y Elena están probando un postre y están pues hablando de cómo está el postre, del punto de azúcar que tiene que tener. Y Juan Mari trata, por decirlo de alguna forma, de echarle la bronca a Elena como padre, como autoridad. Pero el tono que tiene, que le sale es claramente el de un niño que quiere más chocolate en el postre.
Es muy bonito. Es
guay. Y Juan Mari siempre ha reivindicado esa parte de niña que tiene, que la película de Altuna muestra claramente en muchas ocasiones, como por ejemplo en todas las secuencias grabadas con Igeldo, en la que yo destacaría la que tiene grabada en la montaña suiza.
Ay, qué ganas de ver la peli. Bueno, pronto la veremos. Y no solo has visto la película, porque también has podido entrevistar al propio Asier Altuna, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, realmente ha sido un placer poder hablar con él. Tiene una visión muy interesante que realmente me venía bien para poder iniciar la sección, ya que hablando con él el otro día terminaba la entrevista hablando sobre la sección de Culinary Cinema, recordando que en la cocina hay mucha humanidad. Y es que como la comida es una de las pocas cosas que son totalmente imprescindibles para los seres humanos, al contar una historia se puede usar la comida para literalmente todo lo que quieras. Puedo dejarte claro que lo que vas a ver no es realidad, como la primera escena del sentido de la vida en la que el señor Creosota se come un after eight y explota, literalmente comiendo. O puede ser expresión de la sensualidad y el placer, como en Chocolat, puede articular toda una película como en El festín de Babette. o puede cumplir el sueño que en algún momento yo creo que hemos tenido todos los niños del mundo, entre los que por supuesto incluyo a Juan María Arzac, que es hacer una guerra de pasteles, como en la carrera del siglo de Blake Edwards, que fue grabada a lo largo de 5 días, durante los cuales se lanzaron más de 4.000 tartas en una escena que dura más de 4 minutos y que costó $200.000 de los de entonces, que solemos decir.
Ya, bueno, la pena es que es algo caro, ¿eh? Porque es un planazo lo de la guerra de los pasteles, ¿no?
Vamos, es un sueño, yo creo.
Es un sueño. Bueno, se puede hacer, aunque sea pequeñita la guerra. Bueno, desde luego que la comida da para mucho en el cine y más si cabe en la comedia.
Lenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote.
¿Tienes pipas?
Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote.
Claro. ¿Morros de nutria?
No, no quiero esas mierdas romanas.
¿Por qué no vendes comida normal?
¿Comida normal?
Sí, no esos aperitivos imperialistas.
Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado.
Bueno, dame una de morros de nutria.
Que sean dos.
Dos.
Gracias, Rick.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
Disidentes.
Y nos seguimos riendo. Sí. Bueno, seguro que mucha parte de la audiencia pues ya habrá reconocido que es el famoso comienzo de una de las escenas más icónicas de la peli de los Monty Python, La gran la vida de Brian.
Así es, la escena ya comienza delirantemente, sí, porque te avisan que estás en la sesión infantil de los gladiadores en un circo romano. Y ha pasado por méritos propios a la cultura popular porque es realmente difícil encontrar una forma más inteligente y divertida de demostrar pues ese sempiterno sectarismo que tiene la izquierda. Y ha terminado tan así que casi se nos olvida el comienzo, ¿no? Que empieza con esas lenguas de alondra, morros, sí, de nutria, hígado de ocelote, que hacen sin duda referencia un poco pues a la exuberancia y a la complejidad que tiene o que tuvo la cocina romana, y que muestran la personalidad de uno de los papeles que interpreta genialmente John Cleese en la película, que es Rick, que no es más que un cínico que capitanea el Frente Popular de Judea, como podía capitar el Frente Judaico Popular, y al que le dan lo mismo las pipas que los morros de nutria.
Sí, bueno, hoy merendamos morros de nutria, fijo. Que comentábamos aquí también a micrófono cerrado, Miquel, qué bueno es el doblaje en castellano, ¿verdad? ¿Cómo funciona el doblaje en castellano de esta película?
Sí, realmente está muy bien, tienen el tono perfectamente cogido.
Bueno, pues chiflante la escena, como la película por la que no pasan los años, nos seguimos riendo, la hemos visto mil veces y la veríamos otras tantas, y algo que también podemos decir de la siguiente con la que vamos, que contiene una de las escenas más famosas en la historia de las comedias románticas.
Claro, claro, lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías. ¿Te encuentras bien?
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahí, ahí, justo ahí. ¡Oh, oh, 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 Dios! ¡Oh, sí, 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 sí!
Claro, me miraba el técnico así con cara, le he dicho, no, abre que para que siga Miquel hablando, y se ha quedado el técnico así, Javichu, con los ojitos como, no vais a decir nada.
Es que no hemos dejado hasta el final esa famosa escena del orgasmo de la película cuando Harry encontró a Sally, que fue rodada en el restaurante Catch. No lo hemos puesto entero porque dura 1 minuto y 10 segundos. Y bueno, realmente igual había que haber dejado hasta el chiste, lo que pasa es que tampoco sabíamos en una hora así, no sé, tampoco
claro, no,
la gente que estará escuchando.
Es la hora de comer morros de nutria. Claro,
exactamente, esta. Pues el larguísimo orgasmo que fue grabado muchas veces y que según dicen todo el equipo fue interpretado a la perfección por la actriz Meg Ryan, pues dura 1 minuto 10 segundos y está rematado por una mujer mayor interpretada por la madre del director Rob Reiner, Estelle Reiner, que le dice a un camarero, quiero lo mismo que ella. Sí. Y por cierto, que es un chiste que se le ocurrió al actor Billy Crystal. Y aunque visto así es como, ¿y esto qué tiene que ver con la comida? Pues bueno, quería traerlo porque está grabado, como decía, en el famoso Cats Delicatessen, un restaurante que vende 7 toneladas de pastrami cada semana y que tiene un cartel en la mesa donde es grabada esta escena que reza donde Harry conoció a Sally. Esperemos que tengas lo mismo que tenía ella, disfruta. Que ha dado de sí a grabaciones múltiples ahí, a muchísimas parodias, etcétera, etcétera. Y que, como en el caso anterior y como decíamos al comienzo, la comida sirve para muchas cosas en el cine o en la literatura. Y cuando Harry encontró a Sally, sirve pues, para construir un personaje, para decirte cómo es. El personaje de Sally en la película es muy quisquilloso con la comida. Siempre pide las formas de una manera, si no está así. Y está basado en la guionista de la película, que es Nora Ephron, que es toda una leyenda en Hollywood. Y que años después del estreno de la película, Ephron estaba en un avión y le pidió al servicio un plato o una bebida de una forma muy, muy precisa. Cosa que a la azafata le hizo mucha gracia y que le recordó a Meg Ryan. Y como recordaba la propia Nora Ephron, le preguntó, oye, ¿no habrás visto tú la película esa cuando Harry encontró a Sally?
¡Oh, qué bonito! Estamos inaugurando sección con Mikel Soto, estamos hablando de gastronomía y películas. Mikel, yo creo que has querido ahora, ¿no?, ponerte un suavecito después del orgasmo con esta preciosa música, ¿no?
Sí, sí, pero he decidido jugármela al meter esta melodía en la primera colaboración, ¿eh? Porque a pesar de que no tengo una cultura musical muy amplia, la música me emociona realmente como pocas artes y esta melodía suele hacer saltárseme las lágrimas. Los oyentes que hayan visto Eras una vez en América de Sergio Leone seguramente ya han reconocido la música del maestro Ennio Morricone, que desgraciadamente nos dejó mientras estábamos encerrados en el confinamiento. Y era una de las películas favoritas de mi aita y yo creo que sigue siendo mi película favorita. La escena que quería recordar, que no es la que tiene exactamente esta música, pero me ha parecido esta más icónica, es la inolvidable en la que el joven Patsy va a buscar a Peggy pues para tener sexo a cambio de un pastel de nata. Y pues como Peggy no está preparada, se queda esperando en las escaleras y empieza a probar tímidamente, al principio por entre los pliegues del envoltorio, y empieza a probar un poco, y al final termina comiéndose, zampándose todo el pastel, ya no como ese joven que va por sexo, sino como el niño que todavía tiene en él. Y realmente me parece que la escena lo tiene todo. Es aparentemente simple y casi podría parecer cliché, pero nos adelanta la evolución y el crecimiento que la película nos cuenta. Nos muestra que incluso para un adolescente que acaba de descubrir el sexo, un pastel es algo irresistible si estás famélico en una época de hambre y de injusticia social. Y en cuanto a la gastronomía, nos recuerda que la nata batida no es eso que solemos sacar de los botes con sifón, sino otra cosa mucho más sabrosa y consistente que no se deshace en líquido a los minutos de ser servida, sino que es algo con un sabor increíble, que tiene una textura firme y azucarada y que te hace morir de gusto.
Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa?
¿Qué?
Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias.
¿Por ejemplo?
Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una Royal con queso.
¿Royal con queso?
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper?
No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup?
¿Qué?
Mayonesa.
Joder.
Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
Esta también sigue funcionando.
Sí.
Le Big Mac.
Bueno, Big Mac.
En la historia del cine americano, ¿no? Pues pocos diálogos tan conocidos como este, Mikel, que además con fragmentos que no sabemos de memoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente es otra escena icónica y que al ser tan conocida ha dado pie a multitud de parodias e imitaciones. Es la conversación entre los personajes interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson. Este último que la semana pasada ha entrado en la campaña electoral estadounidense dirigiéndose a Donald Trump como y en euskera.
Correcto, correcto.
Sí, que está al comienzo de la película y pues nuevamente utiliza algo tan cotidiano como la comida, en este caso el fast food, para dejarnos claro que la cámara que va a contar esta historia está ubicada en un sitio muy concreto, está ubicada en las bambalinas de la vida de unas personas que están fuera de la ley, normalmente en ese punto ciego, en las partes que no se ven, que normalmente nos muestran las películas de este tipo.
Y no es la única, ¿no?, que hace algo así.
No. Al estar eligiendo qué fragmentos poner, pensé en esta y para mí puede decirse que esta escena es hermana del comienzo de Fe de Tarras de Borja Cobeaga, ¿no? Si la escena de Pulp Fiction nos habla de dos personas fuera de la ley hablando de la comida, en la película de Cobeaga está claro que aquí las personas fuera de la ley son vascos. Uh-huh. Me parece un gran ejemplo de inteligencia cinematográfica abrir una comedia sobre ETA hablando de comida. La frase antes sí que se comía bien en ETA es una frase que cualquier vasco puede decir o solemos decir prácticamente sobre cualquier antes al que nos refiramos.
Sí.
Y yo realmente no me había dado cuenta, sí que sabía, somos conscientes más o menos los vascos de la relación que tenemos con la comida, pero yo no me había dado cuenta de lo increíblemente profunda que es nuestra relación hasta que un amigo irlandés que pasó con nosotros unas navidades en casa me hizo notar que no había oído nunca hablar tanto de comida mientras estaba comiendo.
Claro, pero eso es lo típico también, ¿no? Tremenda tripada que nos pegamos y ya es como, será falduco dogu, ¿no? Habrá que ir pensando en la cena y tal, ¿no?
Yo lo hago así, lo probé no sé dónde, tú como lo haces así, sí. Unos corrigiéndonos a otros, pues es mejor de la otra forma, está bien, pero a mí me gusta, somos terribles.
Sí, bueno, pero nos gusta.
Sí,
nos gusta. Oye, por cierto, Miquel, estaría guay que nos hicieses alguna recomendación, ¿no? Cada semana para cerrar la sección.
Sí, y había pensado, estaba pensando si hacer más recomendaciones de cine, pero pues bueno, como soy de Iruña y hemos estado hablando de tanto de dulces, de tartas, de Juan Mari, de esto, no puedo sino hablaros de uno de los pasteles más conocidos que tenemos aquí en la ciudad, que son los garroticos de Pastas Beatriz. Hay distintos sabores, pero lo cierto es que cuando los llevas a un sitio, los de chocolate son los que desaparecen. Y realmente es una idea que yo creo que se podría franquiciar. Si en algún momento visitáis la capital del Viejo Reino, realmente los garroticos de Beatriz son algo que se le puede llevar a cualquiera y no os arrepentiréis.
Vale, apuntadísimo. Los garroticos de Pastas de Beatriz. Ana, nos quedamos con el de chocolate, ¿no? El chocolate mola, ¿no?
Hombre, que fue lo que nos trajo nuestra compañera Ana Goreslava. Garroticos de
ya
Beatriz.
Conocéis.
Sí,
amigo. ¿Cuándo trajo? Yo no estaba.
Claro, tú no estabas.
Llegaste.
Esto me pasa por ir de vacaciones. ¡Vaya!
Claro, yo los probé y doy fe de que están muy ricos.
Vaya.
Me alegro. Esto no estaba preparado.
No.
Galder da fe de que no estaba preparado, no, se acaba de enterar.
Doy fe de ello, fe de grafitero. Bye. Bueno, Miquel Soto, hoy que se estrena en Graffiti, hoy hemos hablado de gastronomía y películas, hemos hablado de Arzak, hemos merendado incluso morros de nutria. Qué bonito lo de la nata, Miquel. Ha sido uno de los momentos gloriosos del día. Y por supuesto, pues hemos viajado también por un montón de películas, Pulp Fiction, La vida de Brian, El festín de Babette, Chocolate, Cuando Harry encontró a Sally y demás. Y claro, nos queda pendiente ver esa peli de Arzak, que tenemos muchísimas ganas y tú nos la recomiendas, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, os la recomiendo.
Pues Miquel, te esperamos aquí el próximo martes en Graffiti. Placer, Andy Batisanda, Miquel.
Baita niriere. Y es que soy.
Agur.
Agur.